Bienvenido a una emisión más de tu podcast Docencia Deportiva. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, ponente, docente, capacitador en cursos, talleres, diplomados, así como la licenciatura en acondicionamiento físico. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde vas a poder aprender de entrenamiento deportivo, acondicionamiento físico, nutrición, docencia, educación, capacitación, todo ello relacionado con la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Te invito a que visites nuestra página web www.docenciadeportiva.com y también nos puedes buscar en Facebook e Instagram como Docencia Deportiva para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista más de Docencia Deportiva. El día de hoy con un gran amigo aquí, compañero de la parte de la capacitación y pues también compañero de lucha. Y él es de lucha libre, yo soy de taekwondo, pero pues también sabemos lo que es el trancazo. Entonces, bueno, pues ahí, bienvenido mi querido Rocco, Roberto Muñoz, alias Rocco, más conocido como Rocco, ¿no? Yo creo que ya alguien te dice Roberto y ni volteas, pero te dicen Rocco y pues ahí saludas y toda la onda. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, mi querido Rocco?
Muy bien, muy contento de estar aquí en entrevista contigo. Es un honor estar en tu canal, en tu espacio. Y pues bueno, vamos a ver qué podemos aportar.
Excelente, excelente, Rocco. Una pregunta, cuando tú vas a un evento deportivo o andas en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo respondes rápidamente esto?
Bueno, pues no voy a ninguna fiesta para empezar. Es raro, ¿no? Pero cuando la gente me pregunta a qué me dedico, pues fíjate que muchas veces no es necesario que me pregunten a mí. La gente les dice, no, es que es nutriólogo, es que es entrenador. Es que él compite o compitió. Entonces, yo no tengo tanta necesidad de decir qué hago, pero pues ya cuando si me llegan a preguntar, pues soy nutriólogo, me enfoco en el deporte de alto rendimiento y en la recomposición corporal o competencias de fisicoculturismo.
Y en ese sentido has tenido muchos logros, tanto como competidor como entrenador, también en la parte docente, en la parte de la capacitación. Ya cuando van más a fondo y te dicen, oye, ¿y de qué se trata ya el proceso de entrenamiento y cómo lo puedo complementar con la nutrición? ¿Qué es lo que les dices?
Bueno, pues también les comento que pues doy capacitaciones, ¿no? Entonces, ya sea que ellos quieran aprender para sí mismos o bien, pues obviamente les explico que la nutrición es una parte fundamental para que puedan tener cambios en su composición corporal, que puede ser perder grasa o aumentar su masa muscular o mantener lo que ya tienen, aunado de la mano del entrenamiento, que no necesariamente tienen que entrenar pesas para estar saludables, pueden hacer natación, pueden salir a trotar, pueden hacer bicicleta, pueden hacer ejercicio funcional, cualquier tipo de ejercicio si se van a enfocar en salud. Si se van a dedicar a construcción muscular, pues sí es muy necesario que exista el gimnasio para que haya cargas progresivas. De otra manera, pues es difícil que se dé la hipertrofia. Tiene que haber una carga por medio que te demande un reto. Porque muchas veces la gente pues va a entrenar, mueve articulaciones, pero pues digamos que va al gimnasio y cumple con la rutina, pero no saben qué es intensidad. Te preguntan a ti como instructor o como asesor, ¿qué peso le pongo? Pone 200 kilos a la sentadilla. No, pero es mucho. Entonces, yo no puedo saber el peso que cargas si no soy tu personal trainer, ¿verdad? Si fueras personal trainer, hago pruebas en un RM y con base en eso ya determinamos la carga. O si no, por medio de pura percepción, comentándole que no necesariamente tiene que llegar al fallo en todas, puede quedarse a una o dos repeticiones en reserva para que no se fatigue tanto el sistema nervioso central también. Entonces, pues les explico, ¿no? A grandes rasgos, porque tú sabes que esto es una materia de explicar en un tiempo indefinido. Sin embargo, cuando hacemos capacitaciones, pues tenemos que determinar tiempos, temas, y es más fácil delimitarlo. Pero cuando es una plática, pues hay muchísimas cosas que explicarles, ¿verdad?
Claro, vas a través de toda la experiencia que has logrado a través de los años, tanto en la parte competitiva como en la parte formativa, bueno, pues has estado en muchos procesos. En este proceso de entrenador, porque bueno, finalmente eres un entrenador muy, muy conocido, ¿no? Reconocido en el ámbito del físico-constructivismo, en el ámbito de la salud también, de buscar el bienestar integral de las personas. Aquí, ¿cuáles son los beneficios de hacer un entrenamiento de fuerza y de combinar este entrenamiento de fuerza para mejorar la calidad de vida? ¿Qué es lo que podría recomendar? Porque ahorita hay mucha gente que está preocupada por lo que está pasando y, bueno, están empezando a generar procesos de entrenamiento. ¿Cuáles serían las recomendaciones para abordar un entrenamiento de la fuerza de manera óptima?
Bueno, ¿qué beneficios tiene el entrenamiento de fuerza? Tiene muchísimos, principalmente el tener una masa muscular óptima. No nos referimos a tener una masa muscular grande, simplemente una masa muscular óptima que es importante para sobrevivir, para que tengas movilidad, para que puedas tener autonomía, tú, como bien manejas el tema de adultos mayores. Los adultos mayores tendrían que estar expuestos a hacer entrenamiento de fuerza, claro que a su nivel, dependiendo las capacidades que tengan, las capacidades que ya hayan perdido, pero el entrenamiento de fuerza les puede ayudar muchísimo en la cuestión de la autonomía, para que puedan seguirse moviendo. Si una persona pierde un porcentaje de masa muscular, pues va a tener problemas en el sistema inmune, que disminuye. Pueden tener problemas de algunas otras enfermedades oportunistas, tuberculosis, etc. Por eso es importante mantener la masa muscular de manera óptima. Y es que, pues como disminuyen los niveles hormonales de testosterona en el varón, mujeres igual los estrógenos, progesterona, entonces la masa muscular es más fácil que se pierda a determinada edad. En el caso de las mujeres también tiene muchos beneficios, ¿no? El que su masa muscular sea óptima, así como también a mejorar la densidad mineral ósea, así como en los varones. El combinarlo con el entrenamiento aeróbico, la cuestión cardiovascular, no tanto con objetivos de pérdida de grasa, porque hoy se sabe que no es necesario estar haciendo cardiovascular como hámster para perder grasa, sino lo importante es el déficit calórico, pero por cuestión cardiovascular, por salud, sería muy bueno. Sin embargo, pues hay personas que no les gusta el entrenamiento de fuerza. Pero si estamos buscando mantener la masa muscular, pues bueno, el caso es estar activo. Igual el entrenamiento funcional o actualmente que está la gente entrenando en casa, pues les puede ayudar a mantener la masa muscular siempre y cuando mantengas los niveles de proteína óptimos para que no se pierda la masa muscular. Y principalmente también el fortalecimiento de las articulaciones, los tendones. Es más fácil que una persona tenga un accidente, no sé, un atropellamiento, y puede que muera, o puede que tenga diversas fracturas. Sin embargo, una persona que tiene una fortaleza muscular, articular, es más fácil que soporte un impacto así, que depende, ¿no?, el nivel del impacto. Pero tiene demasiados beneficios.
Claro, ahí una pregunta muy importante ahorita en este momento, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, es cómo puedes entrenar si no tienes acceso a un gimnasio, si no puedes ocupar los fierros, las máquinas, las halteras. ¿Cuáles serían las opciones para una persona que está dentro de un proceso de entrenamiento de fuerza y de repente pues, le cerraron el gimnasio? ¿Cuáles serían las recomendaciones?
Bueno, perdón, tampoco está tan mal que después de un tiempo largo de entrenar con pesas, entrenamiento de fuerza, cambies de pronto a trabajar con tu propio cuerpo, que básicamente son ejercicios funcionales. No está mal porque vamos a trabajar ahora sobre resistencia, que como bien tú lo manejas, pues es periodización del entrenamiento, ¿no? Ahorita la situación te obliga a trabajar más bajo resistencia y sí pueden llegar a tener hipertrofia, pero depende mucho de la alimentación. Ahora, ¿de qué manera podemos lograr más un beneficio enfocado a la hipertrofia? Implementando cargas. A lo mejor tú no tienes barras, no tienes mancuernas. Pues es muy fácil que consigan ligas para poder hacer flexiones de codo, para curl de bíceps, extensiones de codo para tríceps. Hacer isquiotibiales para trabajarlos. Con ligas puedes trabajar, bandas elásticas para trabajar, mucho más las mujeres, ¿no? Que sabemos que los movimientos principales para un desarrollo de glúteo, pues son extensión de cadera, una abducción de cadera, así como también una rotación de cadera. Y si le implementamos un componente elástico, pues tiene un poquito más de tensión, dependiendo, ¿no? Si la persona cuenta con algunos implementos que, bueno, cuentan con balón, cuentan con algunas mancuernas, es mucho mejor. Y si no, pues ocupo botellas de agua si no tengo suficiente fuerza, pero si la botella de agua no me es suficiente, pues agarro el garrafón, ¿no? Que luego ahí había videos de personas que estaban con el palo de la escoba, el garrafón, y se le rompía el palo de la escoba. Claro que va a haber bloopers, ¿no? Va a haber accidentes, pero siempre va a haber maneras. Puedo ocupar una mochila, le puedo poner libros o le puedo poner tabiques, puedo implementarlo, puedo irme al parque. Hay un cuate que es bastante, bastante agradable, se llama Ismael Estrada, que él ya pudo haber sido Mister México, pero no lo ha sido. Él en el parque implementa troncos, llantas, tabiques, cuerdas, y él sigue entrenando. Incluso lo veo más emocionado que en un gimnasio, ¿no?
Claro.
En lugar de un clandestino, él se va en la noche y en el parque entrena, ¿no? Que no hay tanta gente, no hay tanto peligro de contagio. Entonces, siempre se va a poder, pero para que tengas un desarrollo muscular, siempre va a ser necesario que tengas una carga adicional, que te demande un reto. Sin embargo, hoy en día se sabe que la hipertrofia se puede dar hasta 25 o 30 repeticiones, no solamente en el rango de 6 a 12, que es lo que siempre se había manejado. Sí puede haber hipertrofia, pero depende mucho de la dieta. Claro que entre más tensión mecánica haya, que esto va a ser impuestos por cargas, pues eso es más, el factor más importante para el desarrollo muscular. Sin embargo, también, si haces más repeticiones, tiempos de descansos cortos, pues el estrés metabólico también contribuye a la hipertrofia. Pero sí, el factor más importante es la tensión mecánica, por eso es que hay que implementar cargas para que se logre este desarrollo. Si te quieres mantener, no hay problema con cargas. Puedes hacer, por ejemplo, ahorita con el reto de las lagartijas, ¿no? Pues yo me hago entre 40, 50 lagartijas, me puedo aventar 3, 4 series, y por supuesto que tengo un trabajo de pectoral. Puedes hacer dominadas colgado en las escaleras de tu casa, si tienes, o en algún barandal, que esté bien fijo, y puedes trabajar tus dorsales, ¿no? En cuestión del tren inferior, agarras a tu tío, tu primo, te lo subes a los hombros, haces sentadillas con una carga, ¿no? Que una persona puede pesar, no sé, 70, 80, 90 kilos, dependiendo. Entonces, siempre se puede. Nada más que sí tienes que tener un poquito de creatividad para poder implementarlo. Pero de que se puede, se puede.
Claro, y ahí es súper importante este manejo de las cargas para poder lograr los objetivos, ¿no? Ya decías, hablabas tú de cómo llevar a esa sobrecarga que rompa ese estado de equilibrio y que, bueno, pues de ahí se dé la mejora. Aquí algo muy importante, las personas que están en un proceso deportivo también les ha afectado, ¿no? Algunos se preparaban para el míster, otros para el ferro, etcétera. ¿Cómo sería el proceso para ellos? Porque si bien es un proceso en la preparación del entrenamiento, uno de los componentes del entrenamiento es la preparación psicológica. ¿Cómo afecta esto al competidor que estaba preparándose para un evento y de repente ya no se va a hacer, no sé, se van a hacer los eventos? Tú que estás más enterado de eso, ¿cuál sería el proceso de preparación? Y luego los eventos que comúnmente se hacen, que ya son por estas fechas, ¿se llevarán a cabo, no se llevarán a cabo? ¿Hay una buena opción de que se hagan en línea? ¿No hay opciones? ¿Qué nos puedes comentar de esto, Rocco?
Prácticamente en este mes de agosto estaríamos en vísperas de Mister México. Todos los que vamos a competir en este evento deberíamos de estar ya en la fase final, ya depletando, ya cercanos a la deshidratación. Sin embargo, pues, ¿qué pasó? Todos los preparadores tuvieron que alargar la preparación. Nosotros, al menos en mi caso, pues he seguido en volumen hasta esta fecha, que eso fue una ventaja para poder crecer un poquito más. Te voy a decir, el 90% del gremio del culturismo no ha dejado de entrenar. Ya sabes. En gimnasios privilegiados, porque no me gusta tanto decir clandestinos, ¿no? Gimnasios donde afortunadamente para ellos no han tenido conflicto con la ley, se han manejado de una manera bastante tranquila para que no llame la atención. Y los compañeros han seguido entrenando, en mi caso igual, porque donde tengo el consultorio, pues tengo llave del gimnasio, entonces yo llego, entreno, listo, no tengo conflicto. pero la gente que ya no pudo entrenar, que eso básicamente tiene que ver con que conozcas gente, ¿sí? Y que depende qué tanto te preocupe la situación, que no vayas a contagiar a tu familia, obviamente, si esas personas que se estaban preparando dejaron de entrenar, pues sí, psicológicamente, como bien lo dices, te pega. Porque claro, aparte, económicamente, no estamos en la mejor situación. El medio del deporte y el culturismo, considero yo, y me siento afortunado de estar en el medio, porque es muy bien socorrido. En tiempos normales, pues nos puede ir muy bien. Pero en esta situación fuimos de los más perjudicados, gimnasios hasta el final. Entonces, obviamente, la gente no está entrenando, deja de acudir a consultas, su ánimo decae por estar encerrados, por no entrenar, o porque simplemente no se acomoda para entrenar en casa. Obviamente, esas personas, pues, psicológicamente se fueron al piso. Económicamente no puedes solventar una preparación de calidad si no tienes ingresos. Los instructores de gimnasio, sí, que si bien es cierto, el instructor de gimnasio tampoco gana tan bien. Y luego, pues obviamente pierden los ingresos. Pues tienen, la prioridad es buscar el sustento para su familia, no tanto para el fármaco o los suplementos o comer 300 gramos de carne o de salmón. El aspecto económico es fundamental para cualquier preparación de culturismo. Es una disciplina donde se requiere mucha inversión si quieres llegar con la mejor calidad. Pero definitivamente impactó demasiado. Nos impactó demasiado. Los culturistas, pues obviamente no nos morimos de hambre porque estamos acostumbrados a comer mucho. Mucho. No sé, te pongo un ejemplo. Actualmente yo tengo que comer 1,800 kilos entre pescado, entre carne, entre pollo. Y pues, si sumas a la semana, es una lana. ¿Pero qué pasa si me quedo sin ingresos? Pues, le bajo a la mitad. Por lo menos para mantener lo que gané en su momento.
Claro.
Y tengo que mantener activo para que la masa muscular no se disminuya. Ahora, mucha gente dice, es que ya perdí masa muscular. Tranquilo, pues si tu dieta está más recortada, bajaste carbohidratos, básicamente es glucógeno y agua. No es masa muscular lo que perdiste.
Claro.
Sin embargo, pues como bien sabemos, pues también hay que mantener la calma. No pasa nada. Si no estás entrenando, o si estás entrenando bajo resistencia, no pasa nada. Porque en cuanto retomes la vida, que pues esperemos que sea algún día, sí, pues gracias a las células satélite que donan núcleos al tejido muscular, pues obviamente existe esa famosa memoria muscular.
Claro.
Te vas a recuperar. Yo siempre digo, no pasa nada. No está mal que hayas dejado de entrenar pesas. Entrena bajo resistencia. Ocupa ese tiempo para lograr una definición muscular.
Claro.
Claro, nosotros tenemos un proceso específico porque hay fechas, ¿no? O sea, yo compito en 14 semanas, pues todavía estas 4 semanas tengo para mantenerme, ¿sí? Bajar niveles de grasa, mantener la masa muscular. Las siguientes 10 semanas para dirigirnos al primer evento. Y para el otro evento todavía faltan otras 14 o 16 semanas. Entonces, todo está planificado. Sin embargo, si no tenían una planificación, pues menos, no te estreses tampoco.
Claro.
Solamente, pues obviamente el que iba a competir, pues sí, pega demasiado, ¿no? Pero te digo, lo aseguro, 90% de los competidores van a llegar al evento.
Claro, claro. Y ahí finalmente es estar adaptándose a estos procesos, a esta serie de procesos, porque finalmente lo que le afecta a uno le afecta a todos, ¿no? Y como dices, muchos de la gente que compite son dueños de gimnasio, entonces no tienen ningún problema para seguir entrenando. Pero yo creo que también el entorno ha afectado, ¿no? No nada más tal vez su estilo de vida era como el estilo de vida de confinamiento, pero está afectando el entorno, la demás gente, etcétera. En ese sentido, y directamente en la parte educativa que también te dedicas a la parte de la capacitación, ¿cómo ha afectado la parte educativa? He visto que has estado dando cursos también, algunos gratuitos, que la gente dice, oye, ya basta de tantos cursos gratuitos, van a regalar todo. Pero yo creo que también es una labor, ¿no?, de la gente que nos dedicamos a esto, el poder proporcionar este tipo de información. ¿Qué es lo que ha pasado en el ámbito educativo? ¿Qué te has dado cuenta tú ahora que la gente de repente no quería estudiar en línea o se negaban a hacer un curso en línea? Y ahora ya los esperan, ¿no? Ya te dicen, oye, ¿cuál es tu próximo curso? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Cómo has visto reflejado esto en el ámbito educativo?
Pues obviamente estoy sorprendido porque en teoría pues no hay ingresos suficientes. Pero en el momento en que empezamos a hacer cursos en línea, Siento que fue un boom con una cantidad de alrededor de 50 personas inscritas, cuando a veces hasta en los presenciales lo máximo son 30, 35, a veces 10. Entonces, creo que es una manera de acercarnos a mucha gente que puede estar tanto en este país como en Latinoamérica o Sudamérica. Y es una oportunidad para podernos acercar más a la gente, para poder sembrar una semilla de un poquito de conocimiento, un poquito del aporte de experiencia. Y estoy sorprendido, te digo, mucha gente está tomando los cursos. Llevamos, yo creo, como 3 meses ya trabajando en línea y la verdad hemos tenido una respuesta impresionante. Afortunadamente a la gente le gusta lo que les estamos aportando y pues no noté yo un impacto de que hayamos bajado. El primer mes, mes y medio, pues sí, teníamos como cierto temor de qué va a pasar, cuándo van a abrir gimnasios, cuándo vamos a retomar los cursos. Sin embargo, fue nada más de, pues ya pasó mes y medio, no puedo estar viendo series, ¿no? Porque pues, yo veía series, yo leía el libro, me acostaba a pensar, pero era complicado. Entonces, pues tenemos que empezar a hacerlo, a actualizar los cursos, por mi cuenta también tomar cursos. Todos andamos en eso, ¿no? Porque como tenemos un poquito más de tiempo disponible, pues nos da la oportunidad para que podamos capacitarnos. Pero la verdad es que no he notado que haya sido negativo, sino fue una oportunidad para poder abrir otro canal que en nuestro caso no lo teníamos, que era en línea.
Claro, y una forma más concreta de llegar a la gente, ¿no? Y también de llegar a muchos países, porque bueno, ahora nosotros tenemos seguidores de Chile, de Uruguay, de Colombia, y bueno, pues antes no la teníamos, pero es por esa apertura que han dado las redes, que ha dado esta educación en línea, etcétera. Entonces, bueno, pues en ese sentido también nos hemos visto beneficiados en ese entorno. Ahí, una pregunta, regresando un poquito a lo del entrenamiento. ¿Se necesita haber participado en un Mister México para ser un buen entrenador de físico-constructivismo?
Definitivamente no. Hay preparadores muy buenos que no compitieron, que son muy reconocidos. No necesariamente, pero sí deben de ser personas muy observadoras, muy analíticas para poder llevar una preparación. La mayoría sí competimos, la mayoría vivimos una depletación, que es la bajada de carbohidratos, la deshidratación o el método que se ocupe para llegar a la puesta a punto a la tarima. Sí, incluso a mí mismo, después de cuando era obeso, a mí me ayuda haber vivido esas experiencias de cómo bajé de peso, cómo se transformó el cuerpo, cómo viví una preparación, porque cuando me dice alguien, es que es difícil, es que me da hambre. Sí, a mí también me daba hambre,
Claro.
pero tenía más hambre de cambiar, tenía más hambre de ganar. Entonces, puedes comprender un poco más los procesos, implementas parte de lo que hiciste, lo analizas, dices con este atleta sí se puede, con este no, con este hay que hacer otro tipo de carga, con este tipo hay que, sí puedo meter sodio, con este no, con este una carga dulce, con este una carga salada. Entonces, también tienes que haber tenido cierta experiencia. No es necesario, pero sí te va ayudando. Ahora, hay gente que no tiene las bases teóricas del entrenamiento, pero son muy buenos en el piso, en la práctica, porque tienen métodos de entrenamientos especiales que fueron modificados por ellos o que ellos han llevado a cabo en ellos mismos. Sin embargo, es importante diferenciar entre una población competitiva que trae uso de ayudas ergogénicas y diferenciar entre un recreativo. No pueden manejar los mismos volúmenes e intensidades. Entonces, no necesariamente tuviste que haber competido, en resumen. Lo importante es que adquieras los conocimientos necesarios para poder atender a la población que te corresponde, de acuerdo a lo que te dediques. ¿Sí? En mi caso, que me dedico al deporte de alto rendimiento y recomposición corporal con culturismo, pues no me enfoco en patologías porque no tengo la experiencia. Y no tengo ganas de capacitarme en ese ramo, porque llevo años en esto, entonces mejor me capacito y me especializo más en esa parte. Pero pues igual y si no hubiera competido, tampoco habría diferencia tan grande, ¿no? Siempre y cuando tenga los conocimientos.
Claro, y desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Finalmente, para poder llevar a la gente a ganar, a estar ahí en la tarima, a subirse, a hacer de manera óptima la competición. Has impactado en la vida de mucha gente, Rocco, en tanto en la parte del entrenamiento, en el seguimiento de un plan nutrimental y también en la parte educativa. ¿Qué consejo les podrías dar en estos momentos que andan ahí algunos medio de capa caída, que algunos entrenadores ya se quieren regresar a la fábrica porque dicen mejor voy a lo seguro a trabajar en una fábrica como lo hacía antes y me regreso a hacer otras cosas porque bueno, tal vez de esto va a ser difícil? ¿Qué consejo les podrías dar para que salgan de esa crisis, podríamos así decirle, de identidad, porque bueno, pues finalmente son entrenadores, ya invirtieron mucha lana en esos procesos, en la parte educativa, etcétera? ¿Cómo podrían enfrentar esta parte ya psicológica que no le afecte tanto a su entorno?
Pues obviamente, la gente que empieza a pensar de esa manera, retroceder, no tiene un sueño, ¿no? No tiene como que bien claro hacia dónde va, no tiene el hambre suficiente. Entonces, ¿te acuerdas? Tienen un perro. Por lo menos, tienen que seguir adelante porque el perro viene detrás y los va a morder. Ese es claro. El hambre, la falta de comodidad, el no poder comprar ciertas cosas, ropa, etcétera, ¿no? O sea, tengo un caso dentro de mis filas, ¿no? Que es muy buen entrenador. Sus clases de funcional, ¡pah!, ahí en Smartfit, llenas. No, Rocco, es que, pues es que está cañón, ahorita ya, no, ya nos hicieron, bueno, X, no quiero hablar mucho de lo que pasó ahí. El caso es que no están cobrando sueldo en sí. Smartfit, ¿no? Entonces, y como en otros.
Claro.
No, pues ahora, él es ingeniero, no me acuerdo si es eléctrico o no sé qué cosa. Entonces, usted tiene que trabajar de eso que no le apasiona, que no le gusta. Y le dije, mira, si tú estás esperando que yo te diga, pobrecito, tienes toda la razón, está jodida la situación, pues voy a trabajar ahí a recibir órdenes que no te dé tiempo de comer, que no te dé tiempo de entrenar, adelante. Tenías una clase llena de funcional. Entonces, ¿por qué no contactas? Y nos vas a entrenar en su casa por una módica cantidad que seguro te la van a pagar. Porque la gente te sigue. Desde hace tiempo le dije trabajar en sus redes sociales de Instagram. Pero bueno, en su pensar de él, no hay trabajo. Esos son paradigmas, ¿no? Que nos creamos. Como si yo te dijera, no, pues ya no hay clases. No hay consultas. Voy a vender gelatinas. Ya, o sea, por mi carácter no puedo hacer eso. No, sí. No está mal. O sea, no está mal si no tienes una opción. Pero hay opciones que te pueden generar mejor, entonces, mejores ganancias. Entonces, simplemente hay que darse el tiempo de analizar la situación, de pensar qué puedo hacer, cómo le puedo hacer, con cuánto cuento para invertir, es factible invertir ahora, o qué hago, es buscar los caminos, porque te puedes azotar y quedarte tirado para que alguien te eche la mano, pero eso no ayuda. Tienes que agarrar coraje, tener coraje ante la vida y seguir adelante, ¿no? Como sea, en el parque, entrenar gente, donde sea, como sea. O sea, que sé que es difícil porque uno ha tenido una formación diferente a lo largo de los años, y es difícil cambiar el chip de decir no puedo, no se puede, tengo miedo, porque la mayoría es por miedo, ¿no? De avanzar o de negarla o de fracasar. Pero bueno, lo que les puedo decir es, si sus ganas son de generar dinero, hay muchas maneras de generar dinero, y no precisamente asaltando y siendo golpeado por 5 canijos, ¿no? Pero también capacítense. Si tienen la oportunidad de invertir 1,000 pesos, 500, no sé, lo que le cueste el curso, eso al final de cuentas se convierte en dinero. O sea, cuando yo estudié en la universidad, no tenía ni siquiera para la mensualidad, no sé cómo hice, no sé. Yo tuve que hacer más, tuve que esforzarme más, y sí, sufrí durante 5 años, pero hoy en día eso ya se me multiplicó lo que yo invertí. Entonces, es cuestión de perseguir los sueños, pero si no tienes sueños, pues consíguete un perro para que te corte, ¿no?
Sí, claro. Así es. Pues excelente consejo, Rocco. Realmente te entiendo porque, bueno, pues venimos del deporte y el deporte nos enseñó que te noquean ahorita, pero pues tienes tiempo para reflexionar, como dices, pensar, ver qué fue lo que pasó, analizar y volver a entrenar, ¿no? Entonces, esa, Eso nos los da el deporte, nos los da esa parte formativa que tuvimos y, bueno, nos hace enfrentar las cosas de diferente manera. Muchísimas gracias, Rocco, por tu tiempo. Una gran entrevista, muchos consejos muy importantes. Y, bueno, ya decir tus redes sociales, digo, pues eres súper conocido en el mundo de los MM, pero, bueno, me recato un poquito. Eres súper conocido en el mundo del físico-constructivismo, para que se oiga bien, porque no puedo decir eso. Y bueno, pues, pero de todos modos, pues la gente que no está inmersa en ese mundo, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales y la mejor forma de contactarte?
La mejor forma de contactarme es por medio de Instagram. Mi Instagram es Rocco-Roberto o Roberto Rocco. De cualquiera de esas dos formas lo pueden encontrar en Instagram. Facebook, pues igual Roberto Rocco, pero ya no tengo mucho espacio. Y aparte, pues Facebook es como que algo más ligero, ¿no? No le doy una seriedad como tal. Pero por Instagram está muy bien, Roberto Rocco, y me pueden localizar. Excelente. Y también en mi fanpage, que es Team Rocco, Nutrición Deportiva y Fitness Integral. Ahí me pueden localizar.
Excelente, Rocco. Pues vamos a poner aquí en las notas del programa todas tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo. Y, bueno, pues agradecerte el tiempo y buenos consejos que nos diste. Mucho éxito, Rocco, y nos vemos. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchas luego. Gracias. Hasta luego.
Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.